nombre es Tomás Pérez Bisón y esto es Todo es Fake. Y hoy vamos a estar hablando de uno de los grandes protagonistas de estos tiempos, los youtubers. ¿Qué tengo que hacer para ser un youtuber?
Soy Mario Carlón, investigador en temas de lenguajes y medios y un poco de relaciones entre artes y medios. Un poco fin de los medios, porque ha sido un tema de investigación y de publicación. Y mucho interés ahora por las relaciones entre medios, podríamos decir, entre redes en particular y los agonizantes medios masivos.
¿Cómo ves la retroalimentación, si es que la hay, entre YouTube y la televisión? ¿Cómo uno fue tomando cositas de otro y estamos en este momento en que por ahí uno ve televisión y intentan algunos programas parecerse a algo de internet, pero no? ¿Eso cómo lo ves?
Yo diría que básicamente la emergencia de YouTube fue como la consagración en una plataforma audiovisual de la producción de contenidos amateurs. Es decir, de alguna forma está en el origen mítico de YouTube la idea de que permitía que cualquiera pudiera publicar contenidos y que esos contenidos que se publicaban circularan y le llegaran a otros, pero que esto lo pudiera hacer cualquiera, ¿no? Esta idea, que está vinculada a los contenidos amateurs, duró un tiempo, podríamos decir, en YouTube, y luego de la venta de YouTube en particular, YouTube inicia un proceso de broadcastización importante donde se transforma y esos contenidos van a ser solo una parte, porque YouTube va a adoptar otra lógica, es una lógica mucho más vinculada a la industria, si se quiere, con una organización por más vistos, una división por géneros, los contenidos amateurs empiezan a ser más separados de los otros, excepto los que YouTube mismo promociona, empieza a imponerse otra lógica. Esa producción de contenidos perdura y perdura después en muchos otros lugares, ya no es lo que fue el inicio de YouTube, pero yo diría que también consagró las prácticas de producción audiovisual y amateur, que es un fenómeno muy importante porque la producción amateur ha venido a contraponerse en su significación social a la producción profesional. Y en este contraste vino como con un baño, con un tinte de legitimación, de autenticidad que la práctica profesional un poco ha perdido, que se le ha puesto en discusión más bien, ¿cierto? Y entonces lo que pasa es que muchas veces lo que vos vas a encontrar es que la práctica profesional, cuando quiere adquirir tintes de autenticidad, se quiere hacer la amateur o produce bajo ese régimen. Y esos son indicadores de hasta qué punto esa legitimidad que tiene lo amateur, que por supuesto después puede ser falseada, simulada, etcétera, etcétera. Pero hay dos lógicas aquí, hay una lógica profesional y una lógica amateur, y cada una tiene connotaciones diferentes, y ese es un poco parte del escenario cambiante que surgió desde la aparición de YouTube, desde que aparecieron las posibilidades de que enunciadores globales nuevos invadieran los espacios públicos.
Y eso te iba a preguntar, desde el otro lado, ¿qué pasa cuando alguien amateur o alguien que nació en YouTube se institucionaliza, digamos, en algún programa? O sea, ¿cómo mantiene o pierde alguno de esas esas características que tenía? No sé, hay muchos casos. En ESPN hay un programa que se llama Redes, que son casi todos personajes que surgieron así de las redes sociales. Hay youtubers de acá argentinos, bueno, que algunos llegan a ser actores o demás, pero ¿qué pasa con ese salto también cuando de lo amateur intentan ir hacia un lugar que pareciera del pasado, de alguna manera?
Es un salto complejo, porque en general estos enunciadores emergentes, y entiendo a quiénes te referís, algunos son tuiteros, otros son gente que surge de Instagram, en general cuando llegan a estos lugares, algunos llegaron por un concurso, por ejemplo, como sucedió en redes, en general cuando llegan han tenido algún recorrido de crecimiento, de construcción, lo que podríamos decir un colectivo de seguidores. Ese colectivo de seguidores hay que entender que estableció un vínculo fuera del vínculo con los medios masivos, con ese enunciador. Y eso establece un vínculo en parte de lealtad, de orgullo. Yo lo vi crecer de abajo, yo lo empecé a seguir cuando arrancó, ¿cierto? Etcétera. Hay un montón de cosas que se van construyendo. Normalmente, el pasaje de alguien que viene con una construcción de legitimidad de las redes a los medios masivos no es inocuo, siempre tiene efectos. Parte de ese colectivo se puede fragmentar, parte de esos seguidores puede ser que no les guste, así como va a haber que una parte que normalmente tiende a ponerse orgullosa, ¿viste? Yo sabía que era bueno, que iba a llegar, empiezan esa otra idea. Lo interesante hoy me parece es atender al desarrollo de estos, de esto, porque primero porque es un fenómeno emergente, es algo absolutamente nuevo. En segundo lugar, porque como todo fenómeno nuevo lo tenemos que ir entendiendo. Me parece que hay algunos que manejan mejor ese pasaje y otros peor, podríamos decir, ¿cierto? Es decir, aquellos que, si vos dejás de producir contenidos para tu propio colectivo en las redes y te transformás totalmente, vas a tener determinados problemas con esos ahora. Si vos, al margen de que estás en las redes, no te olvidás en los medios masivos, no te olvidás de tus seguidores, producís contenidos para ellos o los tenés como referencia permanente, podés establecer vínculos distintos. Yo creo que las propias instituciones están desarrollando distintas estrategias, algunas más inteligentes, otras quizá no tanto, para ver cómo hacen para que estos enunciadores que se apropiaron, que habían construido su legitimidad en un espacio de redes, también funcionen virtuosamente con sus intereses, ¿cierto? Entonces, lo que puede suceder es que quizá alguien que surgió en redes de repente pasa a un programa, por ejemplo, de ESPN, en redes sociales digo, pues luego pase un programa de ESPN y empieza a tener seguidores en otros lugares de Latinoamérica donde ESPN se da. Entonces hay que, puede ser permitir fenómenos de crecimiento como puede permitir fenómenos de que no sean de esas características. Lo que es seguro es que hay lógicas mediáticas, podríamos decir también, que se han ido expandiendo de los medios masivos a las redes, y esto también es real. Muchos de estos enunciadores, así como YouTube impuso lógicas de la broadcastización y más características de la industria en determinado momento en esta red social, muchos de estos enunciadores que a veces surgen de stand-up o de espacios diferentes y que luego tienen un canal o tienen una cuenta de Twitter y empiezan a crecer, también van adoptando muchas veces lógicas más características de los medios de comunicación masivo, construcciones de géneros, etcétera. Entonces estamos viviendo un momento en el cual estos procesos se están dando, y yo diría que se están dando no bajo la lógica de una fusión, sino que hay que entender esto como procesos que permanentemente producen diferencias y que si uno las mira con cierta atención, esas diferencias se pueden percibir.
En revistaanfibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre los temas que discutimos en este capítulo. Escuchá todos los episodios de Todo es Fake y Batalla Cultural, los podcasts de Revista Anfibia, en Spotify, Apple Podcast y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Tomás Pérez Bisón y esto fue Todo es Fake. Si te gustó la entrevista con Paulina Cocina y te interesa mucho el mundo YouTube, hicimos dos entrevistas más con especialistas en el tema que las podés escuchar en esta página.